Pablo, ¿cómo estás? Acá Martín y Guillermo te saludamos de Comodoro Rivadavia.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos?
Bien, acá andamos. Gracias por la comunicación. Ayer ambos, tanto yo como Guillermo, te escuchamos en la TV pública, en la nota que te hicieron ahí, y a mí me quedó picando algo que mencionabas ahí en esa nota, en esa entrevista, que es esto de que por primera vez, y es algo novedoso y quizá un signo de época, el hecho de que la selección, luego de haber ganado un campeonato mundial, no termine, digamos, en el centro del poder del Estado. ¿Por dónde viene esa reflexión? Vos, minutos después decías, bueno, no sé qué significa esto, pero te vamos a forzar un poquito a tirar de ese hilo.
No, hacen bien. La culpa es mía por abrir la bocota.
Totalmente.
La cuestión, cuando vos trabajás estas cosas tenés que poner varias perspectivas simultáneamente. Una de ellas es la de el espesor histórico de los sucesos. Lo de ayer no ocurrió nunca, quiero decir, nunca hubo más de 5 millones de personas en la calle, etcétera. Y lo que tampoco ocurrió nunca es que un equipo deportivo triunfante en un evento internacional, y más con semejante repercusión popular, haya sido invitado al centro del poder político y no haya ido.
Ajá.
Es decir, haya rechazado el convite. Esto es absolutamente excepcional. Excepcional en el sentido de aquello que no se ha producido nunca. ¿Sí? Ese es el dato que yo tengo. El dato que yo tengo se complementa con que una de las cosas que más he trabajado a lo largo de tantos años, cuando digo tantos años no estoy siendo modesto, son más de 20, loco. Yo publiqué Fútbol y Patria en el año 2002.
Sí.
Y venía trabajando el tema desde 5 o 6 años para atrás. Entonces, digo esto, si hay algo que conozco bien en profundidad, es esta relación entre fútbol, nación, Estado, relatos patrióticos, etcétera. Entonces, puedo decir que nunca un equipo victorioso, etcétera, etcétera, dejó de ser convocado y recibido, y todo equipo aceptó ir a ese centro del poder político.
Ajá.
Y eso incluye, no sé, el seleccionado de 1966 que pierde con Inglaterra alegando la expulsión injusta de Ratín, se autoproclama campeón en Morales y termina en la casa de gobierno con el dictador Onganía.
Uh-huh.
Sí, para darle una trayectoria muy extensa.
Sí.
Ahora bien, sus antecedentes más cercanos en el tiempo, vamos a usar tres. Uno, el 86, que todos recuerdan, yo lo recuerdo porque yo estaba ahí, yo estaba en la Plaza de Mayo, el día que Maradona sale al balcón de Perón, debemos decirlo, con la copa en la mano.
Sí,
Alfonsín se queda adentro, ese es el espacio. En el 90, cuando vuelve el seleccionado derrotado de Italia y sin embargo también festeja y Menem acompaña a Maradona en el balcón. El problema es que no había copa que sostener.
Claro.
Y el tercer caso es el 2014, que nadie recuerda que no hubo ese festejo popular.
Pero hubo visita de Cristina al predio de la AFA, ¿cómo te
va? Cristina fue Seiza.
Exacto,
Cristina fue Seiza. Cristina fue Seiza, lo que fue aceptado por Grondona, que en ese momento tenía una sólida alianza con el kirchnerismo, una alianza que pasaba básicamente por Fútbol para Todos, ¿no? Que había sido inaugurado un mundial antes, digamos, en el 2009. Entonces, esa alianza política de la AFA con el poder del Estado era muy sólida. Y aquí entonces metemos una variante, porque creo que anda por ahí la cosa.
Sí.
Esa variante es que la AFA siempre estuvo en una sólida relación con el poder político. Tan sólida que en realidad el poder político le pedía permiso a la AFA. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
Es decir, el poder de Grondona fue tan, tan fuerte que en realidad era el poder político el que se subordinaba al deseo de Grondona, por decirlo de alguna manera.
Y de hecho pudo hacer elecciones, me parece, en la AFA durante la dictadura. Fue la única institución que pudo.
Claro, bueno. Ahora bien, el tema es que en este caso entonces aparece una figura muy peculiar, que es la del Chiqui Tapia, con el que evidentemente se sabe que Alberto intentó descabezarlo. No olvidemos que, el Chiqui Tapia se cargó a Tinelli. Sí. Al Tinelli, el Tinelli en el clímax de su gloria. Sí, hoy sí, Tinelli sí. Es un tipo, digamos, en decadencia, clarísima decadencia.
Totalmente.
Que ya no especula con una carrera política, uh-huh. Pero en ese momento Tinelli estaba en el clímax de la gloria y, uh-huh. Y Tapia se carga a Tinelli, nada más y nada menos. O sea, eso habla de una capacidad oscura, clandestina, negociadora y casi mafiosa, muy pesada. Uh-huh. Es un sujeto difícil al que el albertismo se intentó cargar.
Sí.
En los primeros meses de gobierno.
Sí.
Todo parece indicar que quedó una relación distante y tirante. Y no digo los últimos, los primeros meses, inclusive más adelante, ¿no es cierto? Porque todo uh-huh. Pasaba por impugnar en la Asociación de la Inspección General de Personas Jurídicas la asamblea trucha y berreta con la que Tapia se había hecho reelegir un año antes de tener que ser reelecto.
Sí.
Pero como este gobierno es un gobierno timorato en todo lo que hace, también uh-huh. Con la AFA. Entonces, todo parece indicar que quedó una relación deteriorada a la que distintos sectores trataron de entrarle por varios lados. Un dato muy interesante, o sea, yo ahora empiezo a encajar los piolines, ¿no?
Sí.
Lo escuché durante toda la transmisión de la televisión pública del Mundial. Uh-huh. El elogio de Tapia.
Mm.
La televisión pública hablaba... respaldaba públicamente a Tapia en las transmisiones, me parecía horroroso, digo, porque Tapia es un sujeto deleznable, o sea, sí. Tapia es un sujeto peligroso, estamos frente a un Grondona empeorado, ¿sí?
¿Por qué?
Y sin embargo, la televisión pública lo elogiaba públicamente. Eso evidentemente estalla en el día de ayer a la mañana, uh-huh. Tenemos el testimonio de Aníbal Fernández,
sí.
¿No? Que lo trató de cachivache de pacotilla,
uh-huh.
y que reconoce que se dijeron de todo menos bonito ayer al mediodía, uh-huh. Y también tenemos el tuit de Tapia,
sí.
En el cual alega que el único que lo cuidó fue Berni, y todo ese tipo de tonterías. Panorama, ojo, a pesar de todo, Tapia uh-huh. No decide del todo. Yo uh-huh. Creo que los que finalmente cerraron el bloque en torno a no concurrir, a no encontrarse con el poder político, fueron los jugadores.
Bien.
Pero esto ya es hipótesis, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Ahí ya no tengo datos.
Y ahí, no tengo datos. Ahí, Pablo, en esta pregunta que vos haces, ¿es posible, estamos forzando mucho si decimos que esta decisión de los jugadores expresa, no de manera despolitizada, porque se ha dicho mucho, desclasado, despolitizado, sino que es una postura política frente a la desconfianza que hay en la política tradicional, como una expresión de eso que puede terminar en un Milei o en otra cosa, no sé qué? ¿Pero expresa eso, esa decisión de los jugadores?
Mira, es que el problema es que no vamos a tener la palabra de los jugadores, entonces ahí es donde nos tenemos que limitar a hacer hipótesis e interpretaciones de hechos, pero no de palabras, digamos, no sabemos lo que han dicho.
Uh-huh.
A ver, yo tampoco fui tan minucioso en esto. Alguien me ha dicho que Leandro Fernández ha sido ha proclamado en redes sociales su kirchnerismo.
Sí.
Todos sabemos que McAllister, el papá de McAllister, fue funcionario de Macri, uh-huh. Con lo cual podemos imaginar una relación más estrecha de McAllister con el resto,
sí.
La nada misma.
Sí,
digamos,
sí, sí.
¿No?
Sí.
El resto no se expresó políticamente, y lo que hubo es un par de indicaciones muy genéricas, muy vagas,
uh-huh.
Políticamente correctas, de lo Tagliafico, sin ir más lejos, de, bueno, esto es bueno para el pueblo que está sufriendo.
Bien.
Lo que no significa una posición, o sea, es una posición politizada y despolitizada al mismo tiempo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
No tenemos más que eso. Yo voy en la dirección que vos dijiste, y es que hay cierta cosa de, no digo de rechazo por parte de los jugadores,
uh-huh.
Sino de el deseo de no quedar, de no aparecer pegado a nadie.
Claro.
Uh-huh. A nadie, porque no es un movimiento anti-kirchnerista.
No.
¿Entiende?
Sí, sí.
No. Uh-huh. Para nada. Es anti todos, por decirlo de alguna manera. Tampoco es que se van a sacar una foto con Milei.
Claro.
Es más bien la cuestión de... Lo que pasa que, y ahí entonces vuelvo a esta cuestión del espesor histórico. Esto es radicalmente novedoso. La relación del fútbol y lo patriótico siempre estaba mediada por el Estado.
Uh-huh.
Pablo, ¿cómo
y
estás?
No aparece el Estado.
¿Cómo estás, Guillermo, de este lado? ¿Y es tan importante o en función de lo que has pasado o lo que no ha sucedido, ¿no? Esto que veníamos conversando, digo, que el plantel de la selección no haya ido al centro del poder político, algo que vos decías nunca había sucedido antes. ¿Es tan importante? ¿Marca algo? Digo, porque a veces yo tengo la percepción de que también nos clavamos algunos puñales innecesarios, ¿no? En algún punto. No, pero a veces dudo también de esto último que acabo de decir, ¿no?
Yo hablo de un cambio. Esto es, yo estudio la relación entre fútbol, nación, okay, Estado, durante un siglo, y me encuentro una cosa, y de golpe me encuentro con otra. Entonces yo tengo mi obligación intelectual es decirte, oye, esto cambió, esto es nuevo, acá hay algo distinto, acá puede postularse, entre comillas, cierta autonomía del fútbol respecto de los relatos patrióticos, ¿no? Esto es, uh-huh, los relatos patrióticos del fútbol siempre han complementarios de los relatos estatales. Esto es, el gran relato del Estado sobre el fútbol es un relato nacional popular, por decirlo de alguna manera, con, sí, héroes que además son nacionales, populares y plebeyos, con Maradona a la cabeza. Uh-huh. Ojo, porque Messi es el primer héroe que no es ni nacional, ni popular, ni plebeyo. Uh-huh. Entonces, si esto me está indicando que puede haber un punto de transformación, yo no puedo decir que sea así. Yo lo que tengo que decir es, ojo, estemos alerta, acá hay algo de cambio. Bueno, malo, no tengo la menor idea.
Uh-huh. Bien.
No tengo la menor idea, no lo sé. A mí, digo, de esta relación entre fútbol, Estado, política, etcétera, sí, lo que me resulta más sí interesante y positivo es el hecho de que la multitud más excepcional que se haya dado cita en una calle en la Argentina en toda su historia, uh-huh, se las arregló sola.
Ajá.
Se cuidó a sí misma. El Estado la abandonó. Uh-huh. El Estado no cuidó a esa multitud. El Estado no le puso posta sanitaria, no le puso agua, no le puso baño químico, le dio malas instrucciones, le indicó mal por dónde iba a pasar una caravana que nunca iba a pasar.
Sí.
Aníbal Fernández confiesa que ayer a la mañana ya sabían que de ninguna manera la selección podía hacer el trayecto que estaban planeando, y sin embargo el Estado nunca informó con claridad que eso no iba a ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Si el saldo de todo eso son, como parece haber, 18 o 40 heridos menores, uh-huh, eso te demuestra que la multitud se cuidó así.
Sí, 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 sí.
Y eso es muy... Y esto lo digo... lo voy a transformar en una pregunta. ¿Qué pasó ayer en Comodoro Rivadavia? ¿Hubo calle?
No, todo
se vivió el domingo, básicamente.
Sí. Eso también, claro, te podríamos, claro, preguntar ahora también sobre el clamor federal sobre la cuestión del feriado. Hubo sectores que no fueron, sí, digamos, la oposición de Junto por el Cambio, en su gran mayoría, que hizo una campaña contra el feriado y los festejos, sino sectores de las provincias que dijeron, che, ¿por qué feriado para nosotros si nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasa en Buenos Aires?
Claro. Es el reclamo lógico, es la misma razón por la cual yo también cuestionaba el feriado. Era un fenómeno porteño. Uh-huh. Está bien, hoy Alberto salió a decir que no puede hacer un decreto parcial que rija solamente para Buenos Aires y conurbano.
Ajá.
Y es legítimo también, digamos, pero yo me preguntaba, y me gustaría tener una información completa de todo el país, si sí, ayer volvió a aparecer el festejo del domingo.
Claro.
Porque el festejo del domingo también lo tenés que sumar en este festejo popular. A ver, no fueron 5 millones un día. El domingo también hubo muchos,
claro,
millones,
claro, de personas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Algunos hablaban de que...
Eso agiganta el fenómeno.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso agiganta el fenómeno. Sí. Porque tenés dos movilizaciones profundamente populares en 48 horas. Loco. ¡Epa! ¿Qué pasa,
uh-huh,
acá?
Uh-huh. Pablo, da para largo, te agradecemos la charla, hay algunas pistas y reflexiones hemos sacado como para seguir pensando. Te agradecemos mucho la comunicación aquí por Comodoro. ¿Conocés Comodoro?
¿Perdón?
Sí, conocés Comodoro, alguna vez has venido.
No, vos sabés que mi deuda, tengo pocas deudas En cuanto a provincias y ciudades, me jacto de conocer la casi todas las provincias y casi todas las ciudades. Me faltan, en este orden, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz. Y de las ciudades yo llegué hasta Rawson y Trelew y nunca pude ir más al sur que eso.
Bien.
Así que no, tengo la deuda con Comodoro.
Bien, acá hay viento de verdad. Lo que viste hasta allá es todo mentira. Ah,
discúlpame. Yo fui en un Citroën desde Puerto Madryn hasta Punta Tombo con una tormenta de viento de cola.
No sé
bien qué significa eso.
Bien. ¿Eh? Buenísimo.
Y viviste para contarlo, además.
Sí, viví para contarlo. Sí.
Pablo, que sí. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo, ahí está.